Ustedes ya saben para quiénes son los saludos. Para Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, muy bien estamos.
Todo bien, sí. Todo bien. Mauricio Rosenkopf también ya se dio cuenta a la gente. Ahora se pone el gorro. Se lo había sacado y se lo pone.
Seguro, porque tengo como el país viento de cola.
Ah, tenés el aire acondicionado arriba, te va a matar. Sí, ahora lo apagamos. Juan Grompone, buen día.
Más o menos, buen día.
Y Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, buen día.
Vamos a ubicarnos en un acontecimiento que se viene este fin de semana. Este sábado, concretamente, llega por primera vez a Uruguay la Shakespeare's Globe Theater, una de las compañías teatrales más importantes del mundo. Y lo hace como parte de los festejos por los 450 años del nacimiento de Shakespeare. Lo hace con uno de sus títulos más emblemáticos. Trae nada más y nada menos que Hamlet.
To be or not to be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die? To sleep?
Esta compañía llega a nuestro país con un proyecto bastante ambicioso, porque está representando esta tragedia, la del Príncipe de Dinamarca, en todos los países del mundo. Es una oportunidad perfecta para hablar de Shakespeare, o mejor aún, de Hamlet, ¿no? Ustedes aquí en la tertulia se complotaron para que el tema fuera Hamlet. Y le doy la palabra en primer lugar a Juan, que era de los más entusiastas.
Bueno, sí, porque yo tengo una visión muy 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 heterodoxa sobre Hamlet. Para mí Hamlet es una obra refrita de Shakespeare. Es decir, que sobre una obra juvenil que trataba de un príncipe loco danés, hizo una nueva versión, que es el Hamlet que nosotros conocemos ahora. Esto es el resultado de haberlo leído muchas veces, de haberlo estudiado, pero creo que hay algunos puntos cuando uno hace un análisis materialista sobre el Hamlet, entonces hay evidencias que son incontestables. Y hay una palabra que es la que para mí me da la pista de cómo hay que descifrar esta obra, que es la palabra Danegeld. Hay un determinado momento, en uno de esos pasajes en que no pasa nada, en que es totalmente lateral, en que el rey Claudio, dice, hay que ir a cobrarle a los ingleses porque no han pagado la Danegeld. Es un pasaje que yo nunca lo vi comentado, y es un pasaje clave para mí para interpretar todo lo que pasa con el Hamlet, porque la Danegeld era el impuesto que cobraban los vikings a sus posesiones en las islas británicas. Danegeld quiere decir el dinero danés. Y cuando Shakespeare escribe Hamlet, hacía más de 600 años que no existía el Danegeld. Es decir, que esa referencia está indicando que él se estaba basando en un texto real de origen danés, viking. Y de ahí para adelante, es decir, bien al estilo de Shakespeare, comete todo tipo de anacronismos. Por ejemplo, el rey es cristiano, manda a Ofelia a un convento, cuando los vikings no eran cristianos. Es decir, que todo ese ambiente cristiano que hay en la Dinamarca de los vikings que cobraban impuestos en Inglaterra, está fuera de lugar. Y creo que el momento más claro que muestra que es un refrito es por las incongruencias que tiene la obra. Es decir, Hamlet, por empezar, es una persona que está oscilando entre la alta filosofía y la duda. Uh-huh. Y hay un pasaje en que hay una incongruencia que jamás se le hubiera permitido un Shakespeare escribiendo una obra completa. Es el pasaje en que Hamlet ve a su tío rezando, y se dispone a matarlo, y dice, ¿cómo lo voy a matar ahora? Va derecho al cielo. Y entonces inmediatamente sube a las habitaciones de la madre. Entonces en la madre tiene unas palabras bastante fuertes, entonces siente un ruido detrás de un tapiz, y larga la espada y mata al que está detrás del tapiz, creyendo que es el rey que acaba de dejar rezando abajo. absoluta incongruencia.
Y ahí es cuando se anexa a Polonio.
Cuando mata a Polonio. Es decir, la muerte de Polonio es la mejor demostración de la inconsistencia argumental que tiene esa obra.
Pero entonces, ¿qué conclusión podemos sacar?
La conclusión que yo saco...
Que no te gusta nada, Hamlet.
No, a mí me encanta. Me encanta porque el genio de Shakespeare convirtió una historieta de un príncipe loco, y no es la única, porque Shakespeare tenía bastante debilidad por los reyes locos, ¿no? Ajá. Es decir, el rey loco era Lear, el rey loco era Macbeth, que era otro rey real del año 1000 para atrás, y rey loco era Ricardo III. Es decir, los reyes locos eran un tema interesante en Shakespeare. Entonces, yo creo que sobre la historia del príncipe loco, el príncipe viking loco, le agregó una serie de fantásticos monólogos que son los que arman la estructura nueva de la obra. Inclusive ocurre la incongruencia que después de ese monólogo Ser o no ser, que es el monólogo más famoso de la historia del teatro por los siglos de los siglos y por los que vendrán, cae en una escena totalmente ridícula, que es cuando manda a Ofelia en un convento y le dice todo tipo de estupideces, ¿no? Es decir, que es algo así como diciendo, ese monólogo lo puso ahí para levantar esa escena, ¿no? Y lo mismo que va poniendo los cuatro o cinco monólogos a lo largo de la obra para levantar esa obra juvenil. Y esto no es extraño, es decir, es lo mismo que hizo, por ejemplo, en Alegres Comadres de Windsor, en que quiso hacer una comedia y entonces resucitó a Falstaff, que era un protagonista más o menos ridículo de uno de los Henriques, y convirtió en una deliciosa comedia. De modo que eso era, el refrito ese era muy común en Shakespeare.
Carlos está encantado escuchándote.
Sí, es delicioso. Yo pienso...
Es un irrespetuoso perfecto, no, Juan, ¿no?
Con un enorme respeto a Shakespeare, admiración.
A mí me hace acordar muchísimo a Vargas Llosa.
¿Quién?
Lo que está diciendo Juan.
¿Por qué?
Es capaz de cambiar el final de una novela para ser fiel a la historia, ¿no? en la guerra de los mundos, la obra no termina como debía terminar, pero sin ninguna duda, y es que la guerra no tiene fin, ¿no? Y él, por cumplir con la realidad, le hace la novela un cierre donde la guerra termina, que es un error literario brutal, porque está sirviendo la historia. Tú estás exigiéndole a Shakespeare que sea histórico y además racional. Pero, no, por, no, pero, el valor que tiene es que no es racional.
Pero ¿por qué pone la mención al Daneguel? Si me hubiera quitado la mención esa explícita, perfecta, precisa y además imposible de que él la conociera, porque hacía 500 años que no se cobraba ese impuesto.
No le importa nada.
Nada.
Está pasando por arriba de la historia, sí, de la verdad y de lo racional. Está haciendo una cosa que ha seducido al mundo durante siglos y lo sabía hacer como nadie, y lo hizo.
¿Sí? Claro.
Entonces, tiene un encanto brutal. En cuanto a lo de los monólogos, es un hecho absolutamente extraordinario.
¿Es?
Porque la historia trazada hasta ahora demuestra que los autores no los pueden hacer, y cuando pueden hacerlo, lo hacen de manera desaforada. Yo me acuerdo lo que significó la lectura del Ulises de Joyce, que es un monólogo interior de principio a fin. Nunca se había escrito eso. Y gran dificultad de los grandes novelistas para pasar de la fuera al adentro, ¿no? Yo, que soy autor de una ópera, te digo.
Qué desafío.
Te digo que me llevé
hasta ese escritor de ópera, sí, señoras y señores.
Me llevé la sorpresa de la vida cuando, trabajando con el Duce, hicimos la escena de la muerte del conde Chano, y Federico, que era el que componía la ópera, el autor de la ópera, me dijo, pero ahí falta una cosa. No puede morir sin cantar un aria de lo que le está pasando. Yo pensé, ¿cómo se puede hacer en una escena que es de muerte, que se pare todo y que él le haga un discurso,
¿no? Típico de la ópera. Sí,
pero es típico de la ópera. Lo escribimos a pedido de García Vigil, y cuando lo vimos era cuatro veces mejor la escena con el monólogo que sin el monólogo, porque el pasaje de afuera para adentro en el género operático sucede bien, lo está esperando ahora se para y canta y dice todo lo que le está pasando, la vida, el amor, todo, largo todo.
Son las reglas del juego.
Claro, y era.
Y el espectador lo sabe obra, y lo espera y lo acepta.
Y creo que en la obra es el mejor momento de la obra, ¿no? Que lo hicimos contra lo que nosotros pensábamos. O sea, acá tengo otro testigo que se llama Mauricio, que sabe de esto que estoy contando.
Bueno, de esa manera estás defendiendo el texto de Hamlet ante la furibunda crítica de Juan.
El texto de Hamlet responde a las exigencias dramáticas de ese caso. No responde ni a la historia, ni a la racionalidad, ni a nada. Se lleva todo por delante y te hace un juego maravilloso como un prestidigitador y te va paseando por toda esa corte, aunque no se entienda nada y haya cosas contradictorias existentes más. No importa nada. La historia de la obra y lo que pasa cuando la dan es contraria, es decir, el hecho dramático es más fuerte que todo lo demás.
Russo, te dejamos entrar en esta discusión.
El Teatro del Globo original era el que tenía Shakespeare para representar sus obras, que se le prendió fuego, que además era una plaza con un cerramiento exterior, donde se representaban las obras sin escenografía, donde la gente llevaba su merienda, su vino, sus tragos. Era realmente una fiesta insólita. Yo no leí ningún autor de la jerarquía de Shakespeare.
Sí,
digamos, uno piensa en los monólogos que citaban, o en la escena de Ricardo III después de matar al otro pretendiente y llevarle la carga a la viuda y terminar convenciéndola y después explicar todo lo que logra con eso. No leí ningún autor que se le aproximara. Además me pregunto, ¿qué tiempos eran esos que por los mismos días en que se supone que nació Shakespeare, que nació
Cervantes
en Inglaterra, nací a Cervantes en España?
Al pasar
sobre el tema,
las mismas épocas en las que nació Shakespeare y reafirmaste que nació.
Sí,
porque Shakespeare nació. El asunto es si ese Shakespeare es el autor de estas obras de teatro.
Yo estuve en el pueblo donde nació Shakespeare y hay vecinos que lo recuerdan.
Sí. Hasta hoy. Después de tanto tiempo lo recuerdan.
Pero hay una cosa interesante a propósito de Hamlet que es absolutamente formidable. Digamos, las cosas que le di. Hay un viaje registrado sobre la posible autoría. Brecht decía una cosa que es peligrosísima, que los temas no pertenecen al quien los trata primero, sino a quien los trata mejor. Si alguien hizo algún Hamlet que era común, porque al fin de cuentas Romeo y Julieta tiene todos los personajes, mientras menos uno, Fray Lorenzo, del siglo XII, de un escritor de Verona, que desarrolla ahí. Se llama Los amantes de Verona, el original. Pero hay un viaje al castillo donde se desarrolla toda esta historia, donde algo huele mal en Dinamarca. Castillo que visité, que lo tomás un barco en Malmö y vas a ver el castillo. Que está igualito, estuvo en la azotea, pero ni rastro del fantasma de. Y hay un listado de quienes participaron en esa delegación antes de que se existiera la obra de teatro intitulada Hamlet, donde figura en esa delegación de Inglaterra, donde figura Shakespeare, pero además aparecen dos apellidos más que luego aparecen como personajes en Hamlet, Guildenstern y Rosencrantz. Ha dejado 20 y pico de obras de teatro y ha tocado todos los timbres, desde las tragedias hasta las comedias, hasta las fantasías, y creo que es una lección de vida y de aprendizaje prenderse a un texto. Dejo para el final una historia de barrio a propósito de Hamlet.
Matilde todavía no habló.
No, simplemente quiero ir un poco en la línea de Mauricio, en el que por supuesto no tengo los conocimientos de ellos, pero yo nunca leí nada mejor tampoco. Y pertenezco a una generación que tuvo el privilegio de... Se enseñaba Shakespeare en secundaria y salíamos recitando cosas de Shakespeare, como el monólogo, incluso en inglés lo aprendimos y lo recitamos todos muchas veces. O sea que digamos que es una generación que aprendió de Shakespeare mucho. Y en cuanto a las observaciones que hacía Juan, a mí incongruencias de un personaje que tiene como definición que es un príncipe loco, me parece que las incongruencias algunas tienen que ver más con el personaje que con el autor, salvo las históricas, obviamente. Una pregunta, para mí, al convento es una frase dicha por Hamlet, Ofelia.
Sí, claro.
Ah, tú lo dijiste como del rey.
No,
un rey
dije...
cristiano que lo manda al convento de Ofelia.
No, dije un rey cristiano que estaba rezando Hamlet que manda un convento a Ofelia.
Sí, Hamlet lo manda. Al convento es una fábula.
Son los vikings cristianos que esos nunca existieron.
Sí. Yo tuve también el gusto, me siento muy privilegiada y debería saber mucho más de lo que sé, de haber visto a Vittorio Gasma haciendo Hamlet.
Esa escena
maravillosa al convento se me quedó.
Va en convento.
Va en convento, fantástica. Y Alfredo Alcón también.
Vikingo cristiano. En el año 900 ellos ya estaban en Islandia y había un obispo. Le llevaron al Papa de aquellos tiempos un par de sandalias porque habían llegado a la tierra, al continente. No, había, sí. De cualquier manera... ¿tenemos que cerrar?
No, todavía no, porque Carlos está ahí picando.
Quiero aclarar una cosa.
Dale.
Yo quiero aclarar de que yo admiro a Shakespeare, lo considero el mejor autor de todos los tiempos, y el Hamlet es una excelente obra. Yo simplemente lo que estaba diciendo es que es una obra que la rehizo para que se convirtiera en lo que es hoy, que no tiene la coherencia, por ejemplo, de Romeo y Julieta, o de Julio César, o de Otelo, ¿no? Es decir, que no tiene la misma estructura, es decir, que es otra cosa.
Si en algún momento, por algún golpe en la cabeza me llegas a admirar, te pido que no lo expongas.
No, yo pienso que lo que dice Juan en este momento es muy sensato y está muy bien. La obra tiene todo lo que él dice de incongruente, está llena de remiendos y de junturas y de cicatrices, pero las aguanta.
Sí.
Lo prodigioso es que es tan buena que aguanta eso y mucho más, ¿no? Y ese es el genio de Shakespeare,
claro,
que logra frase a frase una cosa teatral como nadie ha podido lograr.
Lo maravilloso es la posibilidad que ahora se presenta de ver Hamlet representado por esta compañía, ¿no?
Yo quiero hacer una pregunta.
Por el Teatro del Globo.
¿El Teatro del Globo no tiene que ver, no tiene vinculación con el Old Vic?
No.
¿No?
No, no.
Ah.
Toma el nombre de un teatro donde Shakespeare estrenaba sus obras hace 500 años, 450, por ahí, no es más. El Old Vic, que es reciente del siglo,
claro,
pasado,
era un poco
donde estaba
el símbolo de
la comedia nacional de Inglaterra.
Claro.
Sí. La maravilla es poder tener este espectáculo con este elenco aquí en Montevideo. La otra cara, el lado oscuro de la noticia es que solo es una función y las entradas ya están agotadas, ¿no?
Me permitís, te voy a contar una de Barrial, porque cuando hablaste de Old Vic, hay un Hamlet con Richard Burton y Elizabeth Taylor que es formidable. No, Elizabeth Taylor. Yo estaba en el boliche, paraba en Café de Bayer Parque Los Aliados, y el Negro Cotto, que era portero los lunes, tenía una suplencia en el Metropol, me dice: che, Russo, tenés que ir al biógrafo, tenés que ir al Metropol, están dando una película que es formidable. Mira, es de Espadeo, matan como a 14. Y después hace, queda como suspendido así: lástima que al muchacho lo matan a la final.
Carlos, contales a los oyentes lo que nos estabas pasando como experiencia tuya recién fuera de micrófonos.
¿Sobre qué?
Sobre Nueva York.
Sobre
esa versión que viste de Hamlet.
Sí, era una no me acuerdo de cómo se titulaba, pero era un Hamlet, decía Hamlet no sé cuánto, estaba calificado el Hamlet. Y era esa, la transferencia de las grandes cortes y los reyes y los líos de una corte a los líos de un cantegril.
Ajá.
¿No? Y quedaba magníficamente bien y la obra se realizaba.
No había reyes y príncipes.
Nada, no te digo que él era un harapiento y se rascaba la cabeza, y los gestos que hacía, todo era correspondiente a una cosa harapienta.
Y el texto corría igual.
El texto corría y la obra se producía. Un caso fantástico.
Juan queda perplejo.
No, sí, yo soy enemigo de esas transcripciones brutales, ¿no? Porque habría que cambiar las palabras. Cuando habla del rey es el rey es el harapiento, en fin. Las espadas pasan a ser revólveres o trompadas, es decir, desentona todo, ¿no?
Sí, los problemas de elenco que tuvo Shakespeare, porque en aquella época las espadas eran espadas, murieron varios actores.
Desde la audiencia, un par de mensajes. Betty del Barrio Sur recuerda que Taco Larreta hizo
Hamlet, sí, señor.
Y claro, Matilde lo tiene bien presente.
Claro.
Y luego interviene, ¿sabe quién? Rosario Castellanos, ¿le suena? Está de licencia, pero como no tiene nada que hacer, manda mails. Y entonces,
decirle que el Negro Cotto, los días que tenía libre, iba al cine.
Bueno, recomienda la serie de documentales sobre Shakespeare que se está dando en Films and Arts.
Sí,
muy
buena,
en el cable.
Excelente.
Muy ya se vio uno dedicado a Hamlet. Enfatiza, son imperdibles. Nadie como los ingleses para interpretar y analizar a Shakespeare.
Claro.